El conversatorio.
Oriundo de Pando, es músico, guitarrista, vocalista y compositor. Cuando tenía 20 años, allá por los 80, formó la emblemática banda de rock Los Estómagos y actualmente integra el grupo Buitres. Muchas de las principales canciones de esta banda fueron escritas por él. Quienes los conocen destacan su generosidad y sus principios, su amistad y su excelencia haciendo parrillas. Viene a hablar de Solo en busca de un lugar, álbum homenaje a Los Estómagos. Recibimos en espíritu libre a Gustavo Parodi.
Bueno, ahora sí.
Qué importante lo de la parrilla.
Claro.
Ya que algunos no invitan.
Son siempre el asador.
Ah, sí, punto fijo. ¿Eh? Punto fijo. No, me gusta reunir gente.
De todos lados.
Me encanta reunir gente, hacer fuego. Reunir gente va a lo que sea, ¿no?
Claro.
Creo que.
En Costa Azul, en Pando, en los dos lados.
Sí, básicamente en Costa Azul.
En Costa Azul.
Sí, Costa Azul es como que. Es como es, lo está haciendo de muchos, es mi lugar, es el lugar donde yo me siento más,
sí.
más cómodo, más feliz, donde tenés una cantidad de recuerdos también. Es un lugar que nosotros embromamos todas las tardes cuando sentamos ahí, tenemos un murito de una bajada a la playa y miramos el mar, y cuando se esconde el sol y decimos que qué paraíso esto, ¿no? Todos los días lo decís y no te aburrís, está bárbaro.
Igual no te ha sido vivir definitivamente.
No, pero con toda esta cosa del COVID y todo lo demás, sí hizo mucha fuerza y empujó a que ya me haya decidido por irme a vivir allá. O sea, el año pasado prácticamente estuvimos todo el año, este año también. Ahora cuando arrancan las clases, arrancó Lorenzo las clases, nos tuvimos que volver a Pando. Pero estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Los viernes de tarde salgo a laburar y ya estoy ahí.
O sea, todos los fines de semana estás en Costa Azul.
Estoy en Costa Azul y el rato que tengo libre me voy para Costa Azul.
Sí, o sea, también.
Sí, me agarro la camioneta y voy a sentarme ahí a mirar la playa. Y me di cuenta de que tengo mucho más vida social en Costa Azul que en Pando, por ejemplo, ¿no? Yo en Pando llego, me meto en mi casa, vivo en la manzana de lo que es el Sanatorio Camepa. Estoy rodeado por una estación de servicio, el supermercado del otro, y llego y me pongo a mirar televisión. O sea, allá afuera es diferente, tenés otra vida, te agarras la bicicleta, te vas a la playa, y tenemos un grupo de personas con la cual hemos estado prácticamente juntos todos los días desde hace 2 años, en el cual normalmente nos sentamos de invierno, verano, primavera, cuando sea, ¿no? En ese murito, a mirar el mar y a esconderse el sol, y ahí conversamos un poco lo que pasó ese día, cosa que yo en Pando no estaba haciendo. Se perdió, o sea, de repente uno era muy de los clubes, ese tipo de cosas, o pararte en una esquina a conversar, todo eso se perdió. Yo salgo por Pando y no conozco a nadie.
¿Sí? O sea,
salís mirando para los costados y no conoces a nadie, los comercios ya no son de gente de Pando, eso es normal, pasa, ¿no? Y ahora, bueno, ya iremos a hablar de cuando pasó todo esto de Los Estómagos. Vinieron una cantidad de amigos que están viviendo, que eran pandenses y están viviendo en otro lado, y salieron a pasear por Pando y me decían eso: che, no conozco a nadie, no conozco un comercio con alguien conocido. Bueno, eso es normal y pasa. Claro. Entonces te tira esto de irte para Costa Azul, te tira. Gabriel ya está viviendo allá, el Pepe se fue a vivir allá, tengo mis primos viviendo allá, amigos, Entonces es como que ya sabes que ahí vas a terminar, ahí te van a encontrar muerto, como digo yo, ¿no? Es parte de eso, es un lugar precioso.
Realmente. O sea que decís que tiene que haber un doble homenaje, otro en Costa Azul también.
Y mirá, sea más mirá, para... es que nosotros también un poco con lo que es... con Gabriel nos conocimos en Costa Azul.
Sí.
Con el Pepe, bueno, nos conocimos en Costa Azul.
Claro.
La mayoría de nuestras parejas se conocieron. O sea,
pero igual siempre se asoció a Los Estómagos con Pando.
Con Pando, por supuesto, porque ahí ensayábamos, ahí nos movíamos. Claro. Pero yo también insisto un poco que hay un común triángulo que fue importante, que fueron Pando, Empalme, Olmos y Suárez también, ¿no? Del cual salió mucha gente, mucha a mí no me gusta la palabra músico, pero gente que tocaba y hacía cosas y... pero, ¿qué pasa? Pando era como la mini capital de ese triángulo, ¿no? Entonces Pando tiene ese nombre de cuna del rock y todo lo demás. Pero el entorno de la ciudad dio muchísima gente muy muy talentosa.
Claro. Y Gustavo, cuando vos eras adolescente y bien joven, lo que a vos te gustaba a nivel musical, que estamos hablando de hace muchos años ya, ¿no? Uh-huh. ¿Encontrabas pares también en Suárez, en Palmeolmos, capaz que con el Hueso? Mirá, alguien que le gustaba
hay, lo hay que entender que cuando yo era adolescente, estamos hablando de los 70, 75 en adelante, ¿no? Vos no tenías una... O sea, a vos no te mostraban lo que estaba pasando en el mundo cultural y musicalmente. O sea, estamos hablando que estamos en plena dictadura. Las dictaduras cierran puertas y no dejan que se filtre mucha cosa. Yo considero que hoy vivimos en una gran dictadura que también deja y filtra una cantidad de cosas, ¿no? Y uno tiene que escarbar y buscar. No es solo quedarte con lo que recibís y te dicen que es. Pero bueno, eso es otro tema. Y en aquel momento vos te tenías que revolver. Entonces, si a vos te gustaba determinado tipo de música, te gustaba el rock and roll, vos podías tener acceso a música que se había dejado de conseguir o escuchar a fines de los 60 y allá hasta el año 71-72. Yo escuchaba a los Beatles todo el tiempo, empecé a escuchar a Elvis, a Chuck Berry, Bill Haley, era como que no paraba de escuchar, ¿no? A los Rolling Stones, los viejos Rolling Stones, sí, de la época de Brian Jones. Y escuchabas a Led Zeppelin, Black Sabbath, era lo fuerte de aquel momento. O sea, vos te morías por escuchar una guitarra distorsionada, entonces escuchabas ese tipo de cosas, Deep Purple, pero vos sabías que en el mundo estaban pasando cosas las cuales no vos no tenías acceso, las radios no te la pasaban, las radios pasaban otro tipo de música mucho más complaciente para la juventud, no tenías todas las opciones. Entonces vos escarbabas, ¿no? Que creo que lo que todo el mundo tiene que hacer es escarbar, buscar, qué pasa, qué está pasando. Porque en determinadas revistas que en mi casa compraban, hablaban de determinado género musical y de determinada banda que estaba diciendo cosas, y generalmente todos esos comentarios eran de que esa banda era horrible porque decía determinado tipo de cosas. Entonces cuando vos decís, puta, cuando están hablando mal de alguien y le están dando por la cabeza, algo interesante este debe estar diciendo. ¿Tá? Entonces empezabas a averiguar y da la casualidad de que en ese interín me presenta un amigo en común, al cual yo también había metido en un proyecto de banda, de lo que fue, después fueron los Estómagos, llamados los Voltors. Me presenta al Hueso Hernández en el liceo. El Hueso estaba un año más para abajo que yo en la clase, y me dice, mirá, Le Fabián, él es músico, toca el piano. Y es medio loco como vos, tiene ciertas ideas y escucha ciertas cosas. Y me acuerdo que nos juntamos en el Hueso y empezamos a hablar, teníamos muchos puntos en común. Y hablamos de lo poco que podíamos a lo poco que podíamos acceder musicalmente, y nos sentamos, empezamos a tocar. No, yo no digo hacer música, me gusta la palabra música, músico, hacer música. O sea, empezamos a hacer cosas, a juntarnos y a hacer cosas, y fue el embrión de lo que después fueron los Estómagos, ¿no? Y durante ese interín, hasta que se forman los Estómagos, tuvimos suerte de estar en contacto con una cantidad de gente que generalmente venía de afuera. En Pando llegó un becario, a principios de los 80, que venía de California, aquellos intercambios de jóvenes que se hacían, y trajo una cantidad de discos y cosas, y te contaba cómo era el mundo de verdad, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo podías creer. Digo, me estoy perdiendo esto, ahí me está engañando. O sea, están pasando cosas que a mí no me llegan.
¿Ese becario en qué traían? ¿Cassette, cinta, grabadas?
Traía
música,
discos, y traía cassette. Sí, tenía discos grabados. Cassettes grabados con discos, que era lo que hacíamos todos, ¿no?
Claro.
Y te mostraba y te explicaba, y en ese interín también conocimos a... Bueno, primero yo tuve de compañero una persona que había estado viviendo afuera, había estado viviendo en Francia, en Austria, sabía que a mí me gustaba la música, y inmediatamente me llevó a su casa y mirá lo que tengo. Entonces empezó a sacar simples de bandas punks, simples de aquellos, simples de colores, porque se editaban en colores los vinilos, y me empezó a contar cómo era, que iba a determinados lugares donde tocaban esas bandas. Y a vos te explotaba la cabeza. Claro. Y en cierto momento, en un certamen que se organizó en el Anglo, de música pop y rock, fuimos a tocar, por supuesto no ganamos, pero ahí conocimos a Gonzalo López, el Gonchi, quien resultó ser el primer manager o tipo que nos daba idea a los estómagos, que tuvo una influencia tremenda en nosotros, ¿no? Sin duda alguna, o sea, nos hizo arrancar, de verdad. Y me acuerdo que él siempre decía, ustedes eran punk, pero no sabían que eran punk, por lo que hacían y lo que estaban haciendo, cantando. Y lo primero que hizo fue llevarnos a la casa, y cuando vimos la cantidad de discos que tenían, también nos queríamos morir. Y teníamos el ritual de que todas las semanas al Gonchi le dábamos cassettes y él nos copiaba determinados discos que teníamos que escuchar o qué libros teníamos que leer. Y bueno, y ahí arrancan los estómagos, arrancan en el año 83, con muy poca información, pero creo que muy buena y contundente. Y ahí aprendimos que había que ir a las disquerías y escarbar en las disquerías, porque en la parte de atrás de los discos usados estaban todos los discos que las radios no pasaban y los entregaban o canjeaban en las disquerías. Todos los discos de, lo que sé, de los Ramones, de los de Kennedy, que tenían el sello de Not For Sale, y para qué radio eran. Eran un par de radios que de aquella época tenían el auge y se iban para las disquerías, y nosotros íbamos a buscar requechos de cosas que las radios no pasaban, y ahí obtuvimos nuestros primeros discos, ¿no? Pero era lo que tenía que hacer un tipo que, un adolescente, tenía que escarbar y buscar y ver. Y creo que nos salió bien el tiro, o sea, como que yendo de un punto al otro, ¿no? Esos 5 o 6 años de los estómagos fueron muy prolíficos. Los estómagos fueron una banda muy particular, muy rara, aún hoy, que hizo 4 discos totalmente diferentes entre sí, teniendo muy poca información musical, ¿no? Que más allá de que el Hueso era tocaba el piano, yo al Hueso le hice tocar el bajo, porque las bandas tenían que tener un bajo, no un piano. Y hoy por hoy es asombroso la repercusión que tienen los estómagos fuera del país, incluso en Argentina, en España, Alemania, nos hemos enterado, ¿no? Y está bárbaro. O sea, el jueguito terminó siendo una cosa bastante importante. Claro,
porque hay otros análisis que también uno puede hacer de esa época, ¿no? Yo todo el que hiciste lo viví, lo comprendí. Por otras vueltas de la vida conocí a la misma persona, Gonzalo, el Gonchi, porque era el Gonchi para, el, ¿no? Gonchi para los que viajaba mucho, sí. Traía y aprendías mucho de música con él. Pero también, ¿qué pasó? Y pasó que ustedes le ponen a un nombre a la banda que resonó y llamó mucho la atención.
Sin duda alguna.
Visto hoy, capaz que no. En aquel entonces sí.
Claro, yo siempre digo que...
Tango para que le hiciste tiempo, mal fue el primer
disco. Claro, una banda que se llama Los Estómagos que saca un disco que se llama Tango que me hiciste mal. Era muy raro.
Muy provocador.
Pero yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a tocar...
Capa Negra, ¿no?
Sí. Hacíamos los afiches hacíamos fotocopias, que eran caras las fotocopias en aquel momento, eran caras, tenías que pagarlas, y diseñábamos los afiches de los toques y los salíamos a pegar. Y el hecho de ver escrito en un afiche ya algo que dijera Los Estómagos era muy raro de por sí, y después todo aquello de bueno, qué hacía, que cómo te vestías y todo lo demás, ¿no? Era o era facho o era, claro, maricón, o era cualquier cosa, todo lo malo que en aquel momento podía hacer te lo ponía arriba, porque no te entendían qué carajo era, ¿no? Creo que le pasó a mucha gente. Pero sí, resultó en ese primer disco que yo sigo diciendo, bueno, es que es una maravilla, es una cosa muy rara. No es el disco en particular que a mí más me gusta, pero definitivamente es un disco tremendo, con un sonido muy bueno para la época y con una cantidad de canciones que la verdad que son fabulosas.
Claro. Y bueno, el disco salió, ustedes empezaron a tocar cada vez más, allá de aquel recital también en la Cueva del Gato que marcó
el Templo
también,
del Gato.
El Templo del Gato.
Que dicho sea de paso, reabre el Templo del Gato. El otro día llegó una información de que el gato vuelve a ver el que eso lo escarban y lo encuentran, va, sí. Abre ahora.
Él siempre abrió y cerró y volvió a abrir.
Y cierra, pero tiene su sello y me parece maravilloso. Felicitaciones para ese tipo. Sí, sin duda.
Falta que vuelvan Los Estómagos también a
eso ya más difícil.
Eso ha sido como imposible, pero
con Los Chanchos tengo ganas de ir. O sea, si cambian un poco las reglas estas de para poder tocar, sí. Tengo, me pelo por volver a tocar el
tema. ¿Y Gustavo, dirías que con los estómagos es imposible porque todavía están los buitres o por otro tema?
Yo creo que hay una,
porque no quieren,
hay una cosa que hay que entender.
Remueve mucho.
Yo no tendría problema en juntar los estómagos. En un principio decía que no tocaba más. Luego me vino como un cariño, una cosa melancólica, romántica, de que sí, me gustaría volver a juntarme y tocar, porque vi que hace muchos años vi que se hacían homenajes a los estómagos.
Claro.
Los 6 de agosto, los 25 de agosto se juntaban bandas de gurises, alquilaban un lugar y tocaban y hacían homenajes a los estómagos. Hasta que yo fui a ver uno y dije, la puta que lo parió, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, había tipos de 20 y pocos años tocando canciones del primer disco que ni siquiera los estómagos podían tocar en vivo. Y lo hacían muy bien. Y había un público ávido de ver esas bandas. Había un público, estamos hablando de 150, 200 personas que se metían, yo qué sé, por ejemplo, en lo que en aquel momento era... ¿cómo se llamaba? Que ahora fue blues. La calle, sí. Miguelete, bueno, no me acuerdo, pero es un lugar famoso. Y salí y le conté a Gabriel. Y un día le dije, bueno, wow, está pasando esto. Digo, me encantaría.
La barraca, decís.
La barraca, la exactamente, barraca. De la barraca. Y en otros lugares, así, todos los años hacían en lugares diferentes. Digo, me encantaría en uno de esos homenajes que van las bandas a tocar, entre banda y banda, que suban los estómagos, van a tocar 10 canciones, sin avisarle a nadie, nada más, que para esa gente que fue a ver y escuchar música de los estómagos. Creo que eso sería los estómagos de verdad, ¿no? Juntarse para entrar entre dos bandas, enchufar y tocar. Yo, ahí me moría. Y bueno, y estuvimos a punto y bueno, alguien no quiso, entonces echamos todo para atrás. Pero es algo muy, muy difícil. Yo siempre digo que los estómagos duraron lo que duraron, debían tener esa duración, y cuando... Ya las partes no pensaban igual o ya teníamos intereses diferentes, la banda se terminó honestamente. O sea, lo mejor era terminarlo, no seguir. También sé que si hubiéramos sido un poco más maduros, capaz que lo pensábamos, lo evaluábamos, filtrábamos algunas cosas y seguíamos adelante.
Claro.
O sea, nosotros nos retiramos en un momento que nos estaba yendo, íbamos mucho a Argentina a tocar y nos había empezado muy bien. Pero bueno, teníamos cosas internas y acá no tocábamos prácticamente, no podíamos tocar. Tocar aquí era complicado, siempre había problemas, se rompían cosas, no te querían alquilar los lugares. O sea, era muy jodido, ¿no? Tener una banda así. Y de repente no lo supimos manejar, sin duda alguna. Pero creo que en nuestra cosa de canarios así, imperó la honestidad y dijimos, esto se termina, ya está, se acabó.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.